Estamos de nuevo en Desde el Pupitre. En la primera parte de este programa, hablamos sobre los maestros y los logros alcanzados, a pesar de la falta de reconocimiento social y económico. Ahora, trataremos los elementos que construyen el profesor ideal.
Luego de ver la importancia de la educación a nivel nacional e internacional y ejemplos donde el maestro transforma a pesar de las condiciones adversas, nos debemos preguntar por los ingredientes que debe tener el maestro que queremos tener en cada aula.
Según Gustavo González, Premio Compartir al Maestro 2008, estas son las características que debe tener un docente que transforma.
Ante todo, ser un apasionado de lo que está haciendo, un convencido de su rol de maestro, de su perfil de maestro, de su compromiso de maestro. Esa pasión es la que le empuja a uno a no ver a estos muchachos como una masa, como un producto. En el momento en que el maestro se concientice de que trabaja con sujetos diferentes, yo creo que ahí es que va a dimensionar una buena propuesta y va a entender su papel, su rol de maestro, es ahí.
La clave está es en el respeto por el otro, es en ver al niño como un ser humano valioso, que tiene un criterio, que tiene una forma de ver el mundo que hay que reconocerlo y hay que guiarlo y hay que abrirle el espacio.
En palabras de Hernán Yesid, nominado al premio Compartir al Maestro 2010, el profesor debe ser un enamorado de lo que sabe y de lo que hace para así poderse entregar a la docencia.
Debe ser un visionario, una persona con visión debe tener las características del sabio, la prudencia y la proyección. La prudencia cargada de fundamento. Es decir, si yo reconozco qué es lo que necesita esta comunidad y cómo puedo colaborarle o contribuir, ahí está mi formación. Porque si yo no tengo un saber pedagógico para generar metodologías didácticas, estoy perdido, porque no sé para dónde voy ni cómo lo voy a hacer. Eso es lo primero. Y considero personalmente, desde mi experiencia, es que debe ser un enamorado de lo que hace. Cuando uno se enamora, uno se entrega. Y cuando uno se entrega, uno está sensible a la producción. Y sensible a sentir al otro, a interpretar al otro para poderlo estimular, para poderlo acompañar. Esa debe ser la labor pedagógica. Cuando uno está acompañando, uno debe volar. Y volar con el otro. Y hacerlo volar. Hacerlo salir de su realidad, entrar a otra dimensión para que los aprendizajes tengan significado.
Según Hernán Yesid Álvarez, nominado al premio Compartir al Maestro, en la educación debe haber un proceso de aprendizaje para el docente, los estudiantes y los padres mismos.
Para el docente tiene que haber aprendizaje significativo. Es decir, que lo que usted haga como docente le guste, le atraiga y le genere nuevos saberes. Si eso no ocurre en uno, estamos llegando a un estancamiento pedagógico y a una no producción y a una repetición, y eso lo lee y lo entiende el estudiante. Y lo mismo pasa con el padre de familia, cómo lo vinculo, cómo lo llamo, cómo lo enamoro, cómo lo atraigo. Y entonces hay que ponerles cosas concretas. Cuando el padre de familia empieza a ver que su hijo puede aprender a leer y a escribir y manejar las cuatro operaciones, se para en un escenario y es reconocido por su producción, una producción que no es del profe, sino en la que él participe, el padre de familia ya empieza a comprender y empieza a sentir responsabilidades.
Para Nivia Esther Yela, maestra ilustre del Premio Compartir al Maestro, estos son los principales factores que determinan la calidad de un docente.
Lo que más acaba con la calidad del maestro es el maestro que no se actualiza, que no lee, que no participa de eventos, que no comunica sus ideas, que no está reflexionando continuamente. Entonces, es el aprendizaje continuo que da al maestro, es el estar actualizado y el estar produciendo y generando reflexión en pedagogía.
Sobre él mismo, Julián Gutiérrez, estudiante de Ciencias Sociales, comenta.
Paciencia es el elemento constitutivo del docente. Paciencia. Lo que hay actualmente, profesores que no les importa un comino lo que pasa con los estudiantes. Van, se paran, dictan sus clases, echan su tinto, porque eso sí, somos especialistas echando tinto. Y ya. Y no nos preocupan los estudiantes. Si uno no piensa lo que sea en hacerlo bien, y en hacerlo para cambiar las cosas, entonces mejor no las haga, porque uno debe estar siempre pendiente a transformar, porque para uno pasar por la vida nada más ahí como porque tocó pasar, sino como pasar por ella y hacer algo para que los que vengan detrás tengan algo.
Un elemento común e importante, resaltado también por Julián Gutiérrez, es la importancia que el maestro piense en sí mismo, en el estudiante y en su entorno antes de entrar al salón de clase.
No el profesor riguroso, sino el profesor que entiende al estudiante en todos sus contextos, que el día que lo ve, venga chino, porque está mal, y que le cuenten a uno, no, es que mi papá, mi mamá, problemas que nunca faltan en las familias de los niños, y uno ante eso no puede llegar a dictar Revolución Francesa y el chino allá, la práctica docente va más allá del conocimiento, va mucho más allá, y eso tiene que ver es cómo usted se identifica con el niño, cómo usted se preocupa por los niños, incluso hasta por ese chino que nunca le pone cuidado. Ese chino no le pone cuidado es por algo, o definitivamente usted está haciendo su trabajo pésimamente. Entonces algo está pasando con él o conmigo, con los dos, o con el grupo, o el colegio, o la ciudad, o el país.
Usted escucha Desde el Pupitre.
Es claro que para los profesores colombianos entrevistados son importantes la sabiduría, la paciencia, así como la reflexión sobre la docencia misma. Ahora es tiempo de escuchar a otros profesores.
Jaime Escalante, de quien habíamos hablado al comienzo de este reportaje y que con su trabajo impactó a miles de estudiantes, decía:
al maestro le debe gustar tratar con los estudiantes. Debe tener un respeto. Todos tienen frustraciones. Nosotros tenemos que saber cómo tratar con ellas. A veces ganas, a veces pierdes. Una cosa de las que debes estar seguro es que los estudiantes aprenderán y te recordarán. Tú eres quien les dice que hagan esto o aquello en el horario o cualquier otra cosa, no solo en matemáticas. Así que tú moldeas la vida de estos chicos. Por lo tanto, no debes renunciar. Si tú renuncias, te desintegras a ti mismo. No recomiendo que te des por vencido. Cada estudiante recuerda a los grandes maestros, aquellos que tocaron sus vidas, aquellos que les dieron coraje. Como maestro, lo que hago es combinar la pasión con la materia que enseño. Yo innovo educativa y constantemente. Yo no hago comentarios, yo hago descubrimientos sobre lo que es mi materia. Me siento feliz. Es por esto que digo muchas veces y repito: estoy orgulloso de ser un maestro.
Por su parte, el profesor Ángelo Villavicencio resalta el conocimiento que el maestro tiene de la materia y su capacidad para vincular este conocimiento a la vida del estudiante.
Está la materia de una manera muy fascinante, muy atractiva. En segundo lugar, tiene que comprender que lo que él está diciendo tiene que ser para los alumnos, para que llene la mente de los alumnos con sueños, con conocimientos que ellos lo comprendan y lo sepan conectar con relaciones humanas, especialmente con el futuro de ellos.
Desde el Pupitre, una oportunidad para proponer soluciones.
Conocer los mágicos ingredientes de un maestro que logre transformar la realidad de los estudiantes y la de toda una comunidad no es tarea fácil. Otros expertos opinan respecto a este tema.
María Fernanda Campo, ministra de Educación de Colombia, explica cuáles son las principales estrategias desde el gobierno para trabajar sobre el tema docente.
El factor fundamental en el mejoramiento de la calidad son nuestros maestros, son nuestros docentes, y con ellos tenemos que trabajar de la mano a través de distintas estrategias para lograr el mejoramiento de la calidad del sector educativo. En primer lugar, nos proponemos en alianza con las Secretarías de Educación desarrollar un gran plan de formación docente a nivel nacional que atiende el cierre de brechas que se tienen y se han identificado en materia de conocimientos. Igualmente vamos a desarrollar múltiples estrategias para dignificar la profesión del docente. No hay profesión más noble que necesite ser más valorada que precisamente la de maestro.
En el gobierno nacional hay una clara preocupación por el tema docente.
Son los docentes los que forman nada más ni nada menos que nuestros niños. Igualmente vamos a trabajar para poder generar incentivos para que los mejores bachilleres ingresen a la profesión docente a través de un programa de becas muy, muy atractivo. Son múltiples las estrategias que vamos a desarrollar con nuestros docentes de acompañamiento, de tutoría, para poder lograr ese mejoramiento en la calidad. Asimismo, y no menos importante, vamos a generar también todo un programa de incentivos monetarios y no monetarios para premiar aquellas instituciones educativas, sus rectores y sus docentes cuando muestren reales avances en calidad.
Por su parte, Humberto Díez Villa, secretario de Educación de la Gobernación de Antioquia, explica qué debe tener un docente para enfrentarse al aula.
Debe ser un profesional del más alto reconocimiento social, cultural y económico. Yo pienso que Colombia será un país desarrollado el día que un maestro sea uno de los profesionales que más gana en la escala salarial de la nación, como sucede en algunos países, como puede suceder en Finlandia. Primero, el maestro necesita ser reconocido socialmente. Segundo, creo que hay que mejorar sus condiciones salariales, pero paralelamente hay que mejorar también sus condiciones de formación. Por ejemplo, yo no le soltaría un grupo de estudiantes, párvulos, niños que están iniciando la educación a un maestro que no tuviera por lo menos un nivel de maestría o de doctorado. Pero eso significa también pagarles muy bien y significa también financiarles estudios. Yo pienso que si el país marchara en esa senda, sería muy reconocido el maestro y eso se expresaría en una mejor calidad de la educación.
En otro sentido, José Gabriel Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador en temas de educación, explica qué características debe tener un docente para poder enfrentar los desafíos que se le presentan a diario.
Lo que debe ser un maestro, que se considere maestro, es el hábito, la rutina, que lo va envolviendo de mil distintas formas. Pero fundamentalmente para romper esa rutina debe hacer un trabajo sobre sí mismo, que es un poco de humildad para estar aprendiendo permanentemente. El maestro que es repetitivo es un maestro arrogante, es un maestro que cree que sabe todo. Y como sabe todo, entonces abandona el estudio. Y realmente maestro es, como dice Simón Rodríguez, el que sabe aprender. Y porque sabe aprender, sabe enseñar. Entonces lo que un maestro necesita es un poco de humildad para estar aprendiendo permanentemente. Aprendiendo de sus estudiantes, de los clásicos, del pueblo, de su ciudad, de su nación, del mundo.
Para el investigador argentino Emilio Tenti, la profesión docente requiere de un mayor esfuerzo en términos éticos y morales. También resalta el interés y el cuidado que debe tener el maestro con sus estudiantes. El profesor va más allá de formar recursos humanos, forma ciudadanos activos que consolidan una sociedad más justa y libre, más humana.
Eugene Gogol, profesor y pensador norteamericano, presenta, a partir de sus experiencias, algunos rasgos importantes de la docencia.
La cosa que es importante para mí como maestro es tener un diálogo con gente, las ideas de otra gente. Yo digo que en Mississippi, cuando nosotros fuimos los maestros, pero en realidad los estudiantes tuve una experiencia más rica que nosotros. Entonces, es necesario tener otra concepción de qué es estudiantes, qué son maestros, y que todo de nosotros tiene la posibilidad de estar maestros y estudiantes al mismo tiempo.
Lo más importante para el investigador Eugene Gogol es la relación entre estudiantes, alumnos y el proceso educativo en sí mismo.
Tener un sistema jerárquico de educación no es correcto. Sí, yo puedo hacer algunas explicaciones de cosas porque tuve cierta experiencia, pero no en una manera jerárquica. Esta es la cosa que es importante, que todos de nosotros tenemos algo para contribuir, porque nosotros tenemos nuestras propias vidas. Esta es una experiencia muy auténtica, pero generalmente en nuestra sociedad, gente no tiene confianza en sus ideas, en sus deseos, cosas como esta.
Desde el pupitre, un espacio para pensar en la educación.
La labor del maestro es solo un engrane de la maquinaria educativa y la pasión es su combustible. Richard Gerber, invitado al programa de radiotelevisión española Redes, emitido el 13 de diciembre de 2010, da a conocer algunos elementos que incomodan la labor del docente.
Siempre nos hemos centrado en el producto final. Y, por supuesto, en la mayoría de los sistemas educativos, el producto final equivalía tradicionalmente a las calificaciones académicas. Por tanto, el sistema se ha diseñado para garantizar que todos los niños consiguieran los mismos objetivos académicos durante su trayectoria escolar. Y los profesores se han obsesionado con preparar a los niños para esas metas. Como consecuencia de eso, en cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión. ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino.
Asimismo, el investigador Richard Gerber explica algunas características de la pasión por ser maestro.
¿Cómo relacionas la pasión con los profesores?
Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué los profesores deciden ser profesores. Los profesores eligen dedicarse a la docencia porque les apasiona hacer algo por los niños, por los jóvenes. Por eso se dice a menudo que la docencia es una vocación, un llamamiento, casi como el deseo de hacerse cura. Y nace de una pasión, brota del corazón, surge de la convicción de que como persona, uno tiene la responsabilidad de hacer algo para cambiar las cosas, para tomar a los jóvenes de la mano y conducirlos a un lugar mejor. En mi experiencia, todos los jóvenes que deciden hacerse profesores lo hacen por esta pasión.
El investigador Richard Gerber resalta las barreras estructurales del ser maestro.
Desgraciadamente, lo que ocurre después es que el sistema está tan ordenado, tan reglamentado, tan centrado en los resultados específicos que, en cierto modo, perdemos la pasión por culpa de la presión. Y esto provoca que la pasión no se les transmita a los niños ni revierta en su experiencia de aprendizaje. En mi opinión, es vital mantener la pasión de los profesores para que puedan vivir esa vocación. Ese deseo de capacitar y guiar y ayudar a los jóvenes de un modo expansivo. Si lo logramos, entonces los niños también sentirán esa pasión. Y de veras que así debe ser.
Como bien lo mencionaba Jaime Escalante, lo importante es no desfallecer ni rendirse en la titánica labor de mejorar la educación. Richard Gerber propone otras formas para acercarse al estudiante.
Siempre he creído que los niños necesitan entender por qué están aprendiendo. Y no solamente tienen que saber que aprender es importante para su futuro a largo plazo, sino que es necesario que se den cuenta de que aprender puede cambiarles, para bien, la vida ahora. Además, especialmente con los más pequeños, es importante que entiendan el contexto, ¿sabes? Si le dices a un niño de 6 años, esfuérzate mucho en la escuela porque algún día eso te ayudará a encontrar un buen trabajo, ¿qué quieres que te diga? Para la mayoría eso está demasiado lejos. Así que para mí se trataba de asegurarme de poder decirles a los niños de 6 años, mira hasta qué punto estudiar puede mejorarte la vida ahora, y también de ayudarles a estar implicados durante todo el proceso.
En el mismo orden de ideas del pensador Richard Gerber, el periodista Andrés Oppenheimer explica desde dónde debe surgir un proceso para mejorar la calidad de educación en un país.
Y lo más importante, creo que tenemos que crear una presión ciudadana para mejorar la calidad educativa y no esperar que la solución venga solo de los políticos, porque no va a venir solo de los políticos. Tenemos que crear movimientos ciudadanos con los empresarios, con los dueños de los medios, con organizaciones no gubernamentales, con artistas, con periodistas, para crear presión y esa cultura familiar de la educación que tanto nos falta en América Latina.
Oppenheimer argumenta que la mentalidad de toda la sociedad debe cambiar para que se dé una transformación en esta materia. Afirma en su libro Basta de Historias que Corea del Sur pasó de la pobreza a la prosperidad en las últimas décadas, gracias a que apostó por la educación, elevando así su nivel de vida.
Si no solo valoramos, si nuestros periódicos, nuestra televisión, no solo hacen un héroe nacional del futbolista, sino también del chico que se ganó la Olimpiada de Matemáticas, ahí cambias la percepción social. Si tú haces que los maestros sean solo los mejores egresados, como decíamos recién, como ocurre en Finlandia, como ocurre en Corea, ahí cambias inmediatamente la percepción social del docente. Una vez que ocurre eso, acompañado de una mejora salarial, pero también de requisitos muy serios a los docentes, y eliminas a los malos y premias a los buenos, cambias toda la estructura. Y los maestros, hay muchos maestros que son buenos, y hay muchos maestros que son capaces, y hay muchos maestros que se meterían a ser maestros si tuviera más jerarquía social. Entonces, a los maestros los convences con incentivos salariales, pero vinculados a su formación académica y a su rendimiento en el aula.
Un claro ejemplo, mencionado ampliamente, es Finlandia. Oppenheimer muestra cuál es el secreto finlandés.
Lo que tenemos que invertir es en calidad educativa. Para eso necesitas evaluación de docentes, mejoras en la formación de los docentes, pago por mérito. Te doy un ejemplo. En el libro cuento el caso de Finlandia. Finlandia sale número uno en todos los test educativos. Uno, dos, tres, pero está siempre en los primeros lugares del mundo. Y le pregunto a la presidenta de Finlandia, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hacen para tener una educación de tanta calidad? Y ella me dice, tenemos tres prioridades, las maestras y las maestras. Tú, para ser maestra en Finlandia, tienes que haberte graduado del 10% de mayor puntaje de tu escuela secundaria. Si no, no puedes estudiar para ser maestro.
El periodista argentino Andrés Oppenheimer resalta la visión de la labor docente en Finlandia.
Una vez que te recibes, tú necesitas una licenciatura para ser maestra de jardín de infantes y una maestría para ser maestra de primer grado. Entonces, toda la sociedad sabe de que la maestra es una persona muy inteligente, primera en su clase. La gente mira a las maestras de otra manera. Reciben sueldos, aunque no son extraordinarios, son comparables a un profesional recién egresado de la escuela de ingeniería o de derecho. Y después, a lo largo de su carrera, si rinden bien en la clase, si sus niños salen bien en los exámenes, le aumentan el sueldo por pago mérito. Toda la sociedad ve al maestro como un estatus social. Y eso nos falta en América Latina.
La conclusión de hoy desde el pupitre.
Manfred Max Neef es un economista que ha trabajado los problemas de los países en vía de desarrollo. Este profesor chileno nos ofrece una visión desde dónde puede surgir el cambio.
Ese es el mundo en que estamos y existen todas las posibilidades de que podamos cambiarlo y que pueda ser mejor. Pero eso está en manos de los movimientos que puedan hacerse desde la sociedad civil. Es decir, cada uno de nosotros. No esperen ustedes que la solución venga de arriba y que baje el profeta, ¿no es cierto?, desde el monte Sinaí y le diga ya, está todo resuelto. No. La solución empieza con nosotros mismos.
Max Neef, quien ganó el Premio de Economía Alternativa en 1982, enfatiza en la posibilidad de cambio en cada persona.
Yo siempre cuando hablo esto al final, más de alguien me hace la pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Y eso ya es una actitud de sentirse totalmente derrotado frente a poderes descomunales. Lo que puedes y debes hacer tú, ser coherente contigo mismo. Y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees. Pero del otro lado, esa actitud derrotista, pero bueno, yo solo, ¿y qué impacto voy a tener yo? ¿Quién soy yo frente a estos poderes descomunales? Ahí, por favor, piensen en lo siguiente. Cualquiera de ustedes, de los que está aquí, no sabemos cuál, ni en qué momento, ni tampoco si puede ocurrir o no, pero cualquiera aquí, mañana, media hora más, en una semana más, podría darse el caso que provoque un cambio histórico descomunal. Tú. Sí, porque aquí hay una cosa como un poco mágica.
Es desde la sociedad civil, desde los maestros, desde cada uno de nosotros que debe haber un cambio. Debemos preguntarnos, ¿qué factores nos permiten prepararnos para el futuro? ¿Qué nos aleja del camino para competir en esta era de la economía del conocimiento?
Poco a poco, el tema toma importancia en la agenda pública y social, que hasta grupos de música han tomado como bandera la importancia de la educación.
Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13.
Se robaron un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
A lo largo de esta primera entrega de Desde el Pupitre, hemos conversado en torno a la profesión docente desde varios puntos de vista. Se han mostrado los problemas, los logros y las perspectivas de esta labor que une vocación y profesión.
La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.
Gracias por estar con nosotros en Desde el Pupitre. Los esperamos en un próximo programa donde seguiremos tratando temas para el mejoramiento de la educación.
Desde el Pupitre, un encuentro con la educación en Colombia. Una oportunidad para proponer soluciones. Desde el pupitre, economía del conocimiento en la radio.